¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por estar hoy aquí. Quiero presentarles al bonus track de esta temporada, al garbanzo de a libra de estos últimos episodios, el señor Israel Arango. Bienvenido, Israel. ¿Cómo estás?
Bien, Juan. Muchas gracias. Gracias por esos comentarios.
No, honor a quien honor merece. Israel, gracias. Yo me acuerdo que te conocí más o menos como por 2015, si mi memoria no me falla, gracias a un amigo en común, el buen Abraham de Bravatum Boxers, el buen bebé. Pero platícanos, ¿quién es Israel Arango? Seguramente alguna persona no tiene el honor de conocerte.
No, pues yo creo que la mayoría de las personas no me conocen aún. Pues yo me dedico a entrenar perros, ¿no? Soy adiestrador canino. Pues empecé a trabajar con perros hace, creo que ya llevo 16 o 17 años. Uh-huh. Empecé porque me fui a vivir a Oaxaca y ahí conocí a un amigo igual de loco que yo. Y empezamos a querer criar boxers. No sabíamos nada de perros, no nada, nada más queríamos ahí. Okay. Entonces eso me llevó a empezar a buscar más lugares en donde pudiera encontrar perros en Oaxaca, que pues sabemos que la canofilia de por sí es escasa en todo el país, y sí, pues ahora en el estado de Oaxaca pues
aún más.
Es muy poco, ¿no? Entonces entre buscar y buscar me topé con el American Pit Bull Terrier y pues ya, eso me enamoró de los perros. Ahí empezó como mi pasión, buscando más pitbulls, porque pues dejamos un poco de lado ahí a los boxers que teníamos. Empezamos a buscar más pitbulls y ahí fue donde conocí a Arturo Franco.
Okay.
Él es un entrenador de Oaxaca.
Uh-huh.
Uno de los mejores que hay en Oaxaca, o de los pocos que hay. y pues él fue el que me presentó como este mundo del trabajo, ¿no? Pues ahí lo primero que yo vi fue un pastor holandés haciendo obediencia y me impresionó. Yo llegué con Arturo porque él estaba vendiendo unos cachorros de pitbull.
Uh-huh.
De ahí de unos cuates de Vilas.
Uh-huh.
De los Vilas Pitbull, y pues fuimos a ver a los cachorros, y justo cuando llegamos Arturo estaba dando clase. Pues ya nos quedamos así impactados de lo que podía hacer el perro, y pues no sé, ya como que desde ese día solo pensé en entrenar a mis perros. Empecé ahí con mi amigo Beto y con mi amigo El Chon. Empezamos a entrenar a nuestros propios perros. Pues eso ya te digo, tiene como 16 o 17 años.
Sí.
Pues muy rápido me quedé ya trabajando ahí con Arturo. Bueno, no trabajando, más bien solo iba a que me enseñara. ¿No? Sí. Estuve ahí, estuve con él un tiempo y más que obediencia me quedé con lo de la mordida. Me presentó el ring francés, me enseñó lo que es un hombre de ataque, me puso por primera vez un traje y me dio la confianza de que su perro me mordiera, y ya ahí se quedó mi mundo. Y hasta la fecha pues es eso, a eso me dedico. Pues soy formador también, ¿no? Soy formador de perros de protección. Llevo, sí, desde el principio empecé agitando prácticamente. Hace poco, pues, me considero ya formador, ¿no?
Okay.
Antes que eso, pues, creía que, o más bien, me sentía en esa posición todavía de muy novato, de muy aprender, pero pues de unos años para acá que he estado viendo como el trabajo y la trayectoria que he tenido ahí con Javier, pues sí me doy cuenta que ya hace un poquito más, ¿no?
Muchísimo. Entonces, más.
Muchísimo. No, un poquito. Entonces, por eso ahora sí me puedo decir formador. Y pues bueno, eso es mi pasión en cuanto a los perros, es lo que es la agitación, sentir como ese avance, ese trabajo que puedes lograr día a día, cómo los perros evolucionan 300 veces más rápido que nosotros, cómo avanzan, cómo aprenden, cómo comprenden, ¿no? Uh-huh. Eso es Israel, creo, así me defino como Excelente. Un hombre de ataque, creo.
Uno de los grandes hombres de ataque que conozco. La verdad es que yo también tengo un poco de tiempo involucrado en esto, tal vez no tan a fondo como tú, pero conozco a algunos hombres de ataque y la verdad te considero uno de los mejores hombres de ataque que conozco.
Muchas gracias, Juan. Es un gran halago para mí que digas eso. No, sé que conoces a mucha gente.
Un poquito, algo. Te comento. Yo me acuerdo mucho que en un principio, cuando nos conocimos, había una relación de amistad, como bien comentamos, con Abraham en común.
Sí.
Y me acuerdo mucho que en ese entonces tenías una hembrita de American Bully llamada Sarona. Sí. ¿Qué nos puedes platicar de Sarona?
Sarona, bueno, mira. Sarona ahorita tiene... Creo que tiene 13 años, si no es cierto, debe de tener como 11 años, más o menos.
Okay.
Ya está en sus últimos días. Ya es una perrita excelente. La compré solo porque ignoraba mucho acerca de la raza, ¿no?
Uh-huh.
Yo cuando la compré, pues realmente pensé que estaba comprando un pitbull, ¿no? Uh-huh. Se lo compré a Miguel Ángel, no sé si lo conoces. Él ahorita ya tiene muchos años que se retiró de los perros, pero te pregunto porque Javier lo conoció. De hecho, él cruzó con una perra, que es la abuela de Sarona.
Uh-huh.
Él cruzó con Pit y salió Bullet.
Ah, ya sé quién es. Sí, claro que lo conozco.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, pues... Sin conocernos ni nada, Javier y yo ya éramos igual amigos en común con Miguel.
Okay.
Yo pues, lo conocí por el barrio, nada más, pues, somos de ahí, ¿no?
Uh-huh.
Yo cuando regresé de Oaxaca, que fue donde empecé con Arturo,
uh-huh.
pues yo ya traía esta idea de los perros. Yo pues siempre busqué tener un pitbull, pero pues te digo, por desinformación, pues a mí me llamó mucho la atención el color, ¿no? Yo lo vi caminando con sus perros y fue así como de no mames. En ese tiempo él caminaba con Fat Joe, que era un bully XXL.
Ajá.
Hermoso. No, sí. He vuelto a ver un perro de así de bonito. Y lo llevaba con una pechera silverado con picos así súper mamón.
Uh-huh.
Y el güey iba con unas cadenas como si le fueran a robar el tanque de gas, ¿no?
Claro.
Y yo me acuerdo que llevaba guantes y el güey iba así pues, tirando barrio, ¿no?
Sí, sí.
Con el perro. Yo dije, verga, ¿qué pedo con ese bolsote? Y pues, me acerqué y empecé a hablar con él. Y pues, y así como con Arturo, lo conocí y pues, ya no me despegué. Lo iba a ver todos los días y el güey iba a mi casa y hablábamos de perros. Y solo salíamos a caminar a nuestros perros así. Entonces, pues ya ahí fue donde él me empezó a decir la diferencia entre el American Bull y el Pitbull, ¿no?
Uh-huh.
Y pues yo dije, cabrón, a mí me gusta el Bully, o sea, esa apariencia tan fuerte y esa, pues no sé, o sea, yo los veo como esa dulzura, porque el American Pitbull Terrier, claro que tiene una dulzura, pero el Bully es como así, como un peluchito, no sé cómo decirlo, ¿no?
Es un teddy bear.
Pero debe de ser tuyo para que sientas eso.
Claro.
Porque la apariencia del perro pues, es un perro fuerte, ¿no? Y es un perro fuerte. Entonces, así fue como yo conocí al Bully. como ese, pues como el, ¿cómo decirlo? No sé si voy a decir una mamada, pero como el Amstaff perfecto, así ya mejorado, claro, evolucionado, así ya un perro ya más bonito, no sé por qué, para mí gusto, ¿no?
Claro. Fíjate entonces, que no estás tan lejos de la concepción de lo que es el American Bully. Mucha gente habla historias porque lo puede hacer. He estado con algunas personas que estuvieron ahí en el desarrollo de la raza y dicen justo eso. Desgraciadamente, en esa época, como sigue pasando, los accidentes de los perros tipo bull o bullsoides se los achacaban a la raza American Pitbull Terrier.
Sí.
Entonces, pues la raza, el barrio, la gente que le gustaba la apariencia del perro, pues buscaba justo eso, un perro que el que no lo conozca tenga la sensación de que es un perro malo, de ahí el nombre, ¿no? Perro matón. Sí. Pero sí, realmente que pudieras dejarlo con tu familia, o sea, imagínate al tío Cholo, al tío Chin An Chang, dejando su perro con sus ahijados o sus sobrinos o sus propios hijos, con la confianza de que el perro no va a tener un problema más grave, basado en lo que se conocía de la raza American Bully, enfocado por la prensa amarillista de ese entonces, que sigue pasando hoy en día, ¿no? Y usaron mucho de los perros de Amstaff que competían en UKC, sobre todo de la línea de GAF, que es una línea de perros muy grandes y muy, muy bonitos. Entonces, pues lo que piensas no es más que la realidad. Es un Amstaff muy, muy bonito, muy, muy grande, muy, muy diferente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que pues así fue como yo me enamoré de la raza y pues Miguel me dio la oportunidad de comprar a Sarona en copropiedad, porque pues en ese tiempo, tanto como por mi edad, era muy joven y pues por la situación, tú sabes que en ese tiempo sí los perros valían un varo, ¿no? O sea, claro, valían a diferencia de lo que podías conseguir un bull en la calle. O sea, te comprabas un pitbullsoide así en Mercado Libre, fuera de Coto, lo encontrabas en $1,000, ¿no? Y ya para un American Bully, pues ya le tenías que juntar tus 8,000 o 9,000 pesitos si tenías como ahí tu buen contacto. Entonces, pues entre Miguel y yo compramos a Sarona con la condición de que en el tercer celo se iba a cruzar la perra, él se quedaba con la camada y ya la perra pasaba a ser mía, ¿no? Okay. Entonces, pues ya se hizo el trato. Pues no sé, empecé a tener a Sarona y puta, fue como lo que yo siempre busqué en un perro en ese momento, ¿no? Porque a diferencia de, no sé, en lo personal yo creo que si voy a adquirir un perro, pues tiene que ser algo que pues que valga, ¿no? O sea, tiene que ser un buen perro que hable bien de la raza o que pues, no sé, que sea un buen perro fino, ¿no? Claro. Y con el pitbull, pues yo acababa de llegar aquí a la ciudad y la verdad es que no conocía como a gente que me consiguiera un buen perro, y en cambio yo sentí que con Miguel ya estaba hablando con el experto de expertos, ¿no? Entonces por eso confié y dije, pues va, vamos a darle, vamos a hacerlo de la perra. Te digo, ya la tuve, me enamoré de ella y fue así como todo lo que buscaba de tener ese perro que diera esa apariencia y justo que pudiera estar tranquilo en casa. Solo que tengo que poner un paréntesis. Yo provoqué que la perra se hiciera muy cabrona, porque pues yo tenía la idea de los perros de protección, ¿no? Ajá. Entonces empecé a trabajarla en protección y se volvió mi máximo. Ya tenía el perro que yo sabía que me iba a cuidar. O sea, sabía que tenía un perro confiable en ella. Entonces, pues, no sé, siento que Sarona me ayudó a a entender muy bien lo que es tener un bull. Me preparo muy bien para saber lo que es tener un bull. Aunque yo ya tenía la experiencia de haber manejado un montón de perros antes, porque pues con Arturo estuve trabajando con malinoas, con holandeses, también estuve con pitbulls. Yo por mi cuenta en Oaxaca con mis amigos, pues nos llenamos de boxers, nos llenamos de pitbulls, ¿no? Tuvimos hasta bull terrier. Soñábamos con tener un perro gigante como lo era el American Bull, y que yo no lo había visto, por eso me enamoró. Y no sé, o sea, pues la verdad es que para mí Sarona es el mejor ejemplo de lo que debería ser un American Bully, que lamentablemente ya no he encontrado un perro más joven que sean como que representen eso, que se vea como un buen American Bully, ¿no? Digo que no he encontrado porque pues obviamente sabemos que aquí en México está el buen Coco, entonces pues ese güey también es un perro excelente que nosotros justo cruzamos a Sarona con Coco y pensando en que pues todo el producto iba a salir muy bien, y pues todos salieron muy bien. Todos los cachorros son excelentes perros. Se trabajaron en protección, se trabajaron dos, que fue Jaco y Thor. Y el resto, dos, se fueron con un amigo que también es entrenador. Se llama... Ay, se me olvidó el nombre de ese perro. Es que tenía un nombre bien raro, como Hancock o algo así. Vanir, ajá, él era Vanir. Vanir y Capitán. Perros cabroncísimos. O sea, cabroncísimos en la estructura física. Perros adorables, muy buena onda. Pero a lo que voy es, fuera de como de esos perros que veíamos antes, esos bullies que todavía podían correr o que neta sabías que te hacían un ataque de frente o que los podías pelotear, ya no veo nada de eso porque pues, ahora todo está invadido de bullies. O sea, yo aquí en el Parque México vemos 4 o 5 bullies diferentes y ya no veo como que la gente busque
ese tipo.
Esa apariencia, sí, ese tipo, ya lo mandaron más como a, ¿cómo le llaman?
Exóticos.
A los exóticos. apenas la semana pasada me enseñaron una foto de un bully de pelo largo.
Sí, también ya empezaron con mutaciones ahí extrañas, pues que buscan meramente mercadotecnia e invadir el mercado de la gente que solo busca un perro por la apariencia, por la parte meramente ornamental.
¿Tú crees que eso es algo que está invadiendo al bully o que es la época que está invadiendo a la canofilia?
Mira, en mi opinión personal, creo que es la época. No es exclusividad del American Bully. De hecho, te digo, ya se separó la raza American Bully del ahora llamado exótico o Bully exótico. Ajá. Como pasó en su momento con el Bully American Pitbull Terrier. Lo veo en Bulldog francés. Es la tendencia más fuerte que estoy viendo en mutaciones. He visto perros que le llaman Fluffy, que son perros de pelo largo. He visto mutaciones de color, merles, con todas sus ilusiones y sus alteraciones.
Sí. Los Fawns.
Ajá. He visto ahora está una tendencia que les llaman Big Rope, que es la arruga que tienen en la parte arriba de la trufa. La arruga nasal es una arruga excesivamente grande, hinchada.
Ya con de esas donde tienen que estar limpiando constantemente, si no se...
Sí, eso.
Se infecta, ¿no?
Ajá, como algunos algunos Sharpeys que tienen la parte de las arrugas así inmensamente abultadas. Es lo mismo, pero la arruga frontonasal. He visto perros con la mutación del hairless, del perro pelón. No sé si estén metiendo perro pelón peruano, si estén metiendo xoloitzcuintle, ignoro, pero he visto esa mutación. He visto perros extremadamente pequeños, he visto perros extremadamente grandes. He visto malinoas merle, he visto malinoas azules. Digo, no es
chocolates.
Chocolates, he visto pues los Dobermans con estos pechos inmensos. Bueno, la N cantidad de mutaciones en muchas razas. Y yo creo que es la tendencia de la exclusividad, el fast fashion de hoy lo tengo y no me importa si mañana ya no existe, ya lo tuve, ¿no?
Sí. Desgraciadamente. Eso y que ahorita la verdad la mayoría de las personas está tratando de cubrir un buen de carencias emocionales con sus perros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya todo lo que buscan es simplemente, no, pues sí, es que va lo que dices, tener un perro, y se pasó a ser un producto. Ajá. El perro ya pasó a ser un producto. Entonces, por un lado está como lo que nos está invadiendo, cabrón, es esa ideología de no compres, adopta, ¿no?
También, sí.
Entonces, eso pues es un poco, es un tema difícil, pero pues sí está afectando demasiado lo que es la canofilia y a la especie. No se dan cuenta, tienen como muchas buenas intenciones, pero pues la verdad es que el perro tiene que ser de raza y tiene que ser seleccionado en base a un trabajo útil para el ser humano, ¿no? Si no tiene esa selección y no se trabaja para que existan esos filtros, pues ya no va a importar tanto como las mutaciones que están buscando, sino pues nos vamos a quedar con perros que ya no van a servir para nada. O sea, para nada, de veras. No sé cómo, por ejemplo, la gente que busca tener esos mastines que son tan, pues obviamente tienen tantos problemas en su estructura física, la piel, los problemas de respiración, y bueno, deja de eso, ¿no? Ok, cada quien tiene sus gustos y seguramente hay alguien que le apasiona y les encanta, pero eso también lleva muchos problemas de conducta. O sea, manejar un mastín el día de hoy es casi te van a morder, cabrón, ¿no? Y pues porque solo se seleccionan por cómo se ven. No les importa en lo absoluto pues que el perro se desempeñe en algo. Entonces, tanto el no compres, adopta, y el pues solo seleccionar en base a la belleza, pues van a llevar al carajo a la especie. Y aunque la gente tiene muy buenas intenciones y todo eso, pero la verdad es que sí está siendo un problema muy serio. Los problemas de conducta con los perros cada vez son más severos. Y si le sumamos a todo eso, pues el problema que hubo en la pandemia, que pues obviamente a todos nos afectó, ¿no?
Claro.
Pues ahora de plano, no sé, yo me acuerdo hace unos años que el resolver un problema de un perro que tenga ansiedad por separación y era como un caso pues especial, ¿no? Hay que trabajar con él y te lo ideabas. Y ahora es lo más común. O sea, no importa si es de raza o no. O sea, y a lo que voy es, si realmente quieren cambiar algo en la canofilia, ya sea el que no existan mutaciones tan inservibles o que se vuelvan un defecto, y pues tenemos que cambiar la ideología poco de la gente, o más bien cultivar un poco más lo que es la canofilia, ¿ah? Que eso es algo muy importante. Ya no hay una cultura de la canofilia. Si tú hablas con cualquier entrenador el día de hoy y dices, como, verga, este cabrón, qué pedo, si no tiene idea de lo que es en serio entrenar, y está, pues, no sé, está, ¿cómo se dice? Pues difundiendo como ciertas ideologías en la gente, y pues obviamente la gente que no sabe se acerca a este tipo de personas, pues todo se va al carajo. Y ahora lo que más ahí como que les llama la atención es ese, pues queda bien, ¿no? Como el, es que tengo un problema muy casado con eso. ¿No? Es un tema bien difícil para mí porque pues sí es muy fácil de malinterpretar, ¿no?
Claro.
El estar criticando a las personas que pues rescatan perros o que quieren cultivar eso de el entrenamiento sin corrección o todo refuerzo positivo o no sé, llevándolo ya más como a los lados de la belleza, el buscar ese premium, ¿no? El Doberman blanco de ojos azules y nariz rosa.
Claro.
Y como lo dices tú, pues necesitas investigar un poquito para saber que ese perro va a tener serios problemas a lo largo de su vida y que no va a disfrutar, no va a tener una buena calidad de vida. Pero a las personas no les importa, porque pues a lo mejor el decir al perro no le va a pasar, pero a sus nietos sí, pues no representa como tanto para ellos, pero nosotros sabemos que representa mucho para la especie. Entonces, que se siga difundiendo esa desinformación, pues es lo que va a llevar por un lado, tanto como por la belleza, como por otro lado, del lado de pues ya no seleccionar perros de raza, pues nos va a ir muy mal. Ya después no sé qué va a pasar con la especie.
Yo creo que ya nos está yendo muy mal. Como bien dices, ya es bien común que haya problemas muy específicos de conducta. Y eso es en base a, pues, a nuestra sociedad, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que tiene unos ideales pues, marcados. Digo, no todos los que vivimos ahí pensamos de la misma manera, pero la tendencia es para esa posición. Y eso se ve reflejado, pues, en los animales, en la convivencia. Y yo creo que ya tenemos un problema grave porque al final del día ya cuesta un poco más de trabajo encontrar animales que sean criados con un propósito. Yo creo que cada vez es más raro platicar con gente, por ejemplo, ahora que hablas de perros de mordida, perros que están seleccionados en base a un programa de ring francés o de Shih Tzu. Digo, para mí siempre va a ser Shih Tzu, toda la vida
sí,
va a
ser Shih Tzu.
O bien ring belga, o podemos hablar de una cantidad considerable de disciplinas que se utilizan como herramientas de crianza, pero cada vez es más raro encontrarlos. Y algunas ocasiones pues tú ves perros que, o razas de perros que no se consideraban aptos para reproducirse en base a esa disciplina, ¿no? O sea, pues estoy hablando en Estados Unidos, algunos están empezando a crear American Pitbull Terriers en base a la disciplina. Algunos perros que están usando ahora para cazar ratas, qué sé yo. O sea, hay disciplinas que pueden marcar una utilidad para el perro, pero cada vez es más raro. Tú vas viendo la gente que muestra sus perros en las redes y obviamente pues mucha gente que trabaja no tiene el tiempo para subir en las redes, pero lo poco de calidad que encuentras pues son un círculo bien pequeño y al final de cuentas pues se conocen todos entre sí o has oído hablar de la persona. Entonces cada vez va a ser más atípico encontrar gente así y desgraciadamente va a haber más mutaciones aberrantes que vamos a seguir viendo y que vamos a ver en las futuras generaciones, que ya la empezamos a ver, ¿no? O sea, ya hay problemas de perritos con displasia de patelas bien marcadas y bien comunes.
Sí.
Perritos con problemas de ojos, de respiración, etc.
Sí. Y pues es que también, o sea, por ejemplo, lo que acaba de pasar hace poco con el ring francés, ¿no? Que cambiaron la empalizada. Si supiste, hicieron en la bajada, pues ahora es una rampa, como una A, ¿no? Digo, al final, pues bueno, está bien, estamos cuidando a los individuos ahí, pero sabemos por qué, cuál es la razón de que la empalizada sea como era, ¿no? Claro. O sea, se tienen que descartar todo tipo de problemas que se pueda con cada una de esas pruebas. Tenemos como el gran ejemplo al pastor alemán, o sea, se sabe qué fue lo que pasó cuando se quitó la empalizada e hicieron la A, pues empezaron chingo de problemas de displasia de cadera, ¿no? Entonces, pues, va a pasar lo mismo con el Malinois si siguen prestándose. Es que puta, mi diálogo se escucha muy agresivo a veces, pero siento que si la gente del trabajo se sigue prestando a esa ideología de pues ir modificando para que sea más fácil, pues al final los filtros van a dejar de ser filtros y vamos a lo mismo. Va a llegar una época en la que ya ni siquiera el Malinois va a ser un buen perro, ¿no? Ni el pastor alemán. Entonces, pues sí, es un poco difícil porque, pues, yo lo entiendo, como para la gente es difícil entender lo del trabajo, ¿no? A simple vista, pues sí, por ejemplo, en caso de la agitación, pues sí ves a un cabrón pegándole a un perro con un palo. Claro. Pues a lo mejor es un poco difícil de entender, pero también es porque pues las personas no se prestan muchas veces, ¿no? Pero bueno, pues a ver, no solo está pasando con los animales, está pasando con todo en general, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí. Digo, no vamos tan lejos. La parte de la canofilia solamente por fenotipo, también la gente le gusta ir a lo fácil. Digo, no tengo nada en contra de nadie, saben que yo respeto. Como dijo Borat Milutinovic en algún momento, yo respeto. Más, sin embargo, como bien saben algunos de mis escuchas, yo soy el director de jueces del International Bully Kennel Club. Entonces, sí, yo cambié un poquito las reglas del juego diciendo, uh-huh, ok, ¿quieres participar en base a fenotipo? Perfecto. Vamos a basarnos en este estándar. Perfecto. Pero, que regrese a ser el campeón un sinónimo de calidad. O sea, no podemos tener campeones cada semana nada más porque cumplen con el requisito del puntaje. Hay que generar una buena campaña, hay que convencer a jueces. Y una vez que llenaste esos requisitos, pues también tienes que demostrar en base a un análisis de tu ADN que eres apto para reproducir, porque buscamos reproducir perros aptos y sanos. Entonces, gracias al ADN podemos distinguir pues problemas hereditarios que son comunes en las razas. Y la gente no quiere participar porque se le hace complicado, se le hace más fácil subir a su perro en una mesa donde no tiene un ejercicio, ni siquiera no podemos demostrar cómo camina, cuál es su biomecánica en el movimiento. Y es muy sencillo mostrarlo arriba de una mesa, escuchar un poco de ruido y ganar puntos. Y ya, en 2, 3, 4 sí, eventos somos campeones. Ahora, sí, eso es para ser campeón. Ok, necesitamos un campeón que sea sinónimo de calidad. Pues entonces el gran campeón debe de ser un sinónimo de excelencia. ¿Estás de acuerdo? Entonces las reglas cambiaron y la gente está dejando de competir. Más sin embargo, creo que si la gente que le gusta la raza se enfoca esto y después podemos empezar a meter una prueba, pues tal vez no tan exigente, pero una prueba de temperamento. Y más allá, después a lo mejor un buen ciudadano canino, a lo mejor las cosas empiezan a mejorar un poco. Digo, es lo que yo puedo hacer desde mi trinchera. Y trato de promoverlo de esa manera.
Pues sí, es muy bueno porque y es necesario. Y pues bueno, ojalá logres un cambio, porque la verdad sí, no sé, hasta la mínima prueba en donde veas la motricidad del movimiento del perro va a hacer una gran diferencia, ¿no? Y aparte, también abrirle los ojos a las personas, como dices tú, sin hablar mal de nadie. Pero pues, si llevamos a la realidad muchos perros de belleza, creo que parte de los bullies son un poco fuera, porque sí son más como, no sé cómo decir, la gente del bully sí se me hace como más barrio, más acá,
sí.
compa, somos más compa raza. Con su perro,
sí,
¿no? O sea, es más como compa. Pero si lo llevamos a la rama de la belleza, y si vieran cómo viven muchos de los perros que en pista se ven preciosos y hermosos, no mames, matarían a los criadores, cabrón. O sea, neta, es como, sí, hay que abrir los ojos a la realidad y ver que el maltrato no está en el trabajo. Muchas veces el maltrato también está hasta en el consentimiento que tienen muchos criadores o hasta los propios dueños, ¿no? Pero bueno.
Un mentor que tenemos en común, en una ocasión sabiamente dijo, una persona puede ser más sádica y más grotesca en su manejo con un collar fijo que con un buen manejo con un collar de picos.
Sí.
Y eso, ¿sabes quién lo dijo?
Sí. Sí, justo hoy estábamos tratando con un pitbull.
Ajá.
Que, puta, digo, es un caso muy, muy particular, ¿no? Un perro que le tira a matar a todo lo que se mueva, así, pero realmente peligroso. Entonces, estábamos hablando con la dueña porque hoy se le puso un bozal, collar de picos, y empezó a caminar con uno de mis compañeros, ¿no? Uh-huh. Un perro como de unos 29, 30 kilos, ¿eh? Así, perrote. Pues la chava se espantó un poco y dijo, ay, es que ese collar se ve muy feo, ¿no? Y pues justo se explicó eso, o sea, con cualquier equipo de entrenamiento puedes hacer mucho daño si no lo sabes usar, pero todo funciona, ¿ah? Si lo usas correctamente, todo funciona bien, pero aquí también el problema es que pues hay mucha ideología de no collares, no corrección, no entienden cómo es el proceso de aprendizaje. Y pues bueno, son personas que tienen pues mucha difusión y pues ahí hay un pequeño error, ¿no? Mucha mala información. Ahora es muy común esto de los corrales de perros, ¿no? Aquí sí. En la Ciudad de México nos invadimos de corrales y, o sea, no saben el daño que le están haciendo a todos, a toda lo que es la conocida, a todos los perros. Ahí en una hora puedes ver al menos una o dos peleas, pero buenas peleas así, ¿no? Entonces, tú escuchas a ciertas personas diciendo que la socialización es llevar a tus perros, a que jueguen con otros perros, que todo tiene que ser así. Prácticamente te dicen que si tu perro no sabe estar con otros perros, eres la peor persona del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues estos lugares, pues la persona que sabe, entre comillas, me dijo que tengo que llevarla a convivir con perros, y tienen una idea muy errónea de la socialización, cuando realmente lo que más les afecta en un trabajo de socializar a un perro es pues dejar que esté jugando con todo tipo de perros, ¿no? Tiene que haber un orden. No todos los perros pueden jugar con todos los perros. Eso es una idea que se vende desde hace mucho tiempo y es un error. Hay muchos accidentes justo por esa mala información de la socialización. Entonces, pues el que tú le digas a una persona, no, cabrón, la verdad no te ayuda que tu perro esté jugando en el corral de perros, es como de, ay, ¿tú qué sabes, güey? ¿No? O sea, no se les hace lógico. No hay como una lógica en su pensamiento. Claro. Entonces, pues también entiendo por qué es más fácil, ¿no? Llevándolo un poco como tú a lo que dices, que pues les cuesta trabajo pasar un programa de selección y prefieren subirlo a la mesa, pues aquí les cuesta más trabajo realmente informarse un poco más y se quedan con la información que les satisface en ese momento, y tenemos un montón de muertes en los corrales por peleas absurdas, ¿no? Claro. Entonces está muy cabrón lo que está pasando ahorita.
Sí, los tiempos han cambiado definitivamente. Yo me acuerdo cuando intenté trabajar perros en algún momento de mi pobre y cutre trayectoria. Que uno de nuestros mentores, el señor Carlos Ruiz, al cual le mando un gran abrazo y un saludo gigante, me decía, dile a tu gente que tu perro es un perro de trabajo, que no lo puede tocar porque no es un perro mascota. Y mucha gente ni siquiera entiende el concepto. O sea, mucha gente tiene problemas graves con perros nórdicos como Alaskas, como Huskies, como Shiba Inus, perros que tienen un propósito y que pues no son mascotas. O sea, son perros que fueron diseñados para trabajar en las condiciones más extremas y pues esa energía la tienen que canalizar de alguna manera. Aunado a eso, pues cuando tú empiezas a decir, pues por favor no toques al perro, ten cuidado, a uno lo tildan de loco y de egocéntrico y en pocas palabras mamón. Entonces, o sea, al fin de cuentas, muchas veces no entendemos nuestra perspectiva de la vida y de nuestras creencias y nuestras obligaciones y derechos. Entonces, pues, la gente cada vez está más preocupada por lo que dicen de ellos. Entonces, eso también involucra que pues, si te van a decir que es mamón por trabajar un perro, pues mejor tengo un perro que a toda la gente le llame la atención, hablen bien o mal, ¿no?
Sí, pues es muy difícil ya el día de hoy hasta trabajar obediencia en la calle, ¿no? No falta la persona que te está grabando y que está esperando como el momento de una corrección, cuando pues justo no entienden esa parte que pues hasta ellos mismos los corregían cuando aprendían las tablas de multiplicar, ¿no? Entonces es parte del proceso de aprendizaje. Tiene que existir una consecuencia si hay un fallo. No quiere decir que sea una consecuencia fatal, ¿no? Ahora, yo cuando hablo de la corrección, pues quiero que se entienda que solo es un recurso en tu método de entrenamiento, ¿no? Lo llevas hasta tu último recurso, pero pues al final sí, tienes que usarlo, lo tienes que usar.
Claro.
Y está totalmente satanizado el día de hoy, ¿no? Y ahora pasamos lamentablemente a la época en la que pues la gente prefiere usar medicación que corregir a un perro y no entiende que su problema no se está terminando, solamente lo está pausando. Entonces, es así de, no, cabrón, o sea, conozco perros que ya toman más CBD que yo, cabrón. Entonces, no mames, ¿cómo puede ser eso? Y pues también es algo que está pasando, todo este tema de la etología, ¿no? Pues la gente obviamente acude a un etólogo y confía en lo que un etólogo le dice, pero pues, cabrón, yo nunca he visto un etólogo trabajar un perro en obediencia, y conozco. Entonces, es los problemas de conducta con los perros no los van a resolver con medicamentos. Tienen que invertir tiempo, tienen que invertir trabajo, es parte de tener un perro. Yo platico con nuestros clientes y todos llegan a la misma conclusión. Una vez que tú terminas tu curso de entrenamiento, aman más a su perro que cuando empezaron. Claro. Porque esa interacción, el estar viendo el progreso, el cómo van aprendiendo, tanto tú como manejador como el perro, pues realmente hace que tengas pues más cariño hacia él, ¿no? Entonces, pero pues, ¿no? O sea, sí, lamentablemente a nosotros nos toca muy seguido que en clases, ya sea grupales o que nosotros estamos trabajando a los perros, la gente nos interrumpe para atacarnos, y no digo físicamente, o sea, verbalmente, o se nos ponen de una manera bien, bien pesada. Una vez estaba trabajando con dos clientas y llega un señor muy amable y me dice, ¿y para qué hacen eso? ¿No? Pues no entendí, y le digo, ¿a qué se refiere? No, pues ¿para qué lo sientan? Ah, pues porque es parte de un ejercicio, porque el perro ahorita está en entrenamiento. No, sí, eso lo entiendo, dice, pero ¿para qué lo entrenan? ¿Qué necesidad? Y pues digo, bueno, pues porque el dueño necesita llevar una vida más cómodo con su perro. Y pues ahorita esto es lo que estamos enseñando, ¿no? Es para comodidad del perro. Y ya de ahí no me dejó hablar y me empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Y fue así como de que éramos seres superiores o qué pasa o qué nos daba la autoridad de manipular. Y empezó así a aventarse un rollo y yo me quedé en shock. Y fue así como de, ¿en serio? ¿Están diciendo esto, güey? Eso fue como de lo más suave, pero nos han tocado personas que nos graban cuando hemos corregido a los perros, ¿no? O una vez, un bull de una amiga muerde al perro de otra amiga. Entonces uh-huh. Nosotros fuimos, nos separamos, nada grave, fue un pellizco de 5 segundos, así, perro mordiendo pelos, nada más. Uh-huh. Nos separamos, revisamos, todo bien. Cabrón, no sabes el show que se hizo porque empezaron a decir que tenían que dormir al bull. No, ¿cómo decían? Que le tenían que poner bozal, que cómo lo podían sacar así, que después de esa mordida ya lo tenían que dormir. Empezaron a decir.
Y más harta de barbaridades.
Y fue como de, ¿qué pedo? Entonces mi amiga, la del perro al que mordieron, le dice, ya cálmense. Nosotros venimos juntos, esto fue un accidente entre nosotros. Pues, no manches, fue un rollo así, celulares poniéndonos así de, ay, y este es entrenador y no sé qué. No, o sea, y fue una situación muy, pues, no sé, muy suave, no sé cómo decirlo, muy, muy común entre lo que debe de pasar entre perros, ¿no? O sea, sí. Si tienes un grupo de perros, pues, muy probablemente se van a pelear, güey. O muy probablemente vas a tener un perro más cabrón que otro. Pero el día de hoy la gente quiere que el perro razone. Y pues eso nunca va a pasar.
Exacto. Qué bueno que lo mencionas porque la gente no entiende esa parte. Pero bueno, regresando un poquito a la historia del American Bully dentro de tu trayectoria. Mencionaste hace un rato a Coco. De que estuviste muy involucrado, al igual que Javier, en su formación. Sí. Y ha sido pues bastante pues trascendental. Creo que es el perro de esa raza que yo conozco que más trabajo ha demostrado. No sé, sí. ¿Qué nos puedas platicar al respecto, Isra?
Coco. Coquito es un gran perro. Desde el primer momento en el que lo ves ya. No se te olvida esa carita tan dulce y tierna. Y una vez que lo agitas, pues ya tu cuerpo no lo vuelve a olvidar, ¿no? Una de las mordidas más fuertes que he sentido, pues sí, la verdad es que es un perro excelente, güey. Yo cuando conocí a Omar, fue en una competencia que organizó Javier. En ese tiempo, Javier nos estaba llevando a competir con diferentes perros, ¿no? Entonces, él organizó una competencia, porque no es por hablar mal de nadie, pero pinches competencias pedorras que se avienta la Federación Mexicana, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces, pues Javi le invirtió en un buen juez, con buena experiencia, sus premios estuvieron bien chingones, y atrajo a mucha gente. Y ahí fue donde conocimos a Coco, porque se dijo que si se juntaba el número de perros, se iba a abrir una exhibición de perros de Pepe, ¿no? Una competencia de Pepe, ahí ajá, nada más, ajá. ¿No? Entonces, eso atrajo a Omar. Ahí nos conocimos, yo agité en esa... No, ya no fue competencia, pasó a ser una exhibición, porque solo mordió Mamba, que también es un American Bully. Y Coco, ¿no? Conasi y Omar llegaron juntos. Entonces, pues yo en ese tiempo agitaba con un demanet de competencia, que era como agitar con una pijama. Y pues me aviento mi primer ataque de frente con el Coco y no manches, pinche mordidón que me metió, cabrón. Todavía la traigo. pues mordió, o sea, ¿no? Se vio bien el perro. Ya. Creo que no soltó, por eso le fue mal, porque se quedó ahí pegado. Pasamos al ataque en huida y que se lesiona el perro, güey. Sí. Ya iba resentido de la rodilla, creo. Entonces, cuando brinca, se lesiona, muerde, todo bien. Cuando recarga un poquito ahí la pata, pues ahí fue donde ya el perro yo creo que sintió el dolor. Y se paró al ataque, regresó. Y pues ya, ¿no? Me quedé así como, ah, chale, pobre perro. Pues yo sabía que no había pasado nada malo en el ataque, pero pues sí se vio que le había dolido. Entonces pues ya me acerqué con Omar y todo. Yo recuerdo que Omar nunca se portó mal. Él me dijo que sí pensó que yo había sido un culero y que sí me dijo que yo lo había lastimado. Pero yo me acuerdo que me dijo, no, todo bien, ya se había lastimado y ya estaban moviendo la pata y Javier se acercó y todo. Entonces, desde ese día Omar empezó a ir al club, porque, pues, no sé, o sea, Javier y Carlos, me parece, Carlos Ruiz, dieron una plática en esa competencia. Sí, ya que había terminado toda la competencia, dio una plática. Entonces, pues ya como que les gustó, ¿no? Y se quedaron en el club ahí, en adiestramiento de Puma. Y ahí empezó la formación del Coquito. Bueno, reformación, porque el cabrón ya llevaba trayectoria en el ambiente pitulero. Ya había sido, creo que, campeón de salto escalado. Había ganado algo ahí en salto escalado y también había hecho, ay, no me acuerdo si había hecho lo que le llaman challenger, que los ponían a morder y que sacudieran.
Sí, me acuerdo de eso, sí.
Y ya llevaba, él ya llevaba ahí su porra, ya tenía sus fans, porque como a los dos o tres ocasiones que nos vimos, nos enseñó un video en donde el perro está haciendo salto escalado y todo el mundo le gritaba ¡co, co, co, co! ¿No? Entonces nos cagábamos de risa porque en ese tiempo, pues no sé, o sea, solo para molestar a Omar le decíamos, ay, sí, qué pinche pitbull, pinche pitbullero y no sé qué, ¿no? Pero pues sabíamos que el perro traía, por eso se le invirtió. Y la verdad es que Omar con él, pues, excelentes, ¿no? O sea, son un gran equipo, se entendieron muy bien desde el principio. Ya Omar ya había trabajado algo de obediencia, ya tenía ahí como estructurado su rutina de obediencia, pero pues ya aquí con nosotros se terminó de afinó. Y pues a mí me tocó competir junto con Omar, con Coco, y yo manejaba a Lothar, un Doberman sepia.
Sí, me acuerdo de ese perro.
Entonces estuvimos en un tiempo yendo a competir juntos y el cabrón siempre me ganó, güey. Sí, sí, en el primer circuito de obediencia al que entramos, él entró un día antes que yo. Ese es mi único pretexto. Con eso me escudo yo. Él entró un día antes que yo. Entonces tenía más puntos. Ya vamos a la copa, a la final, a la copa de Expocan, y el cabrón me ganó como por punto no sé qué así. Me mandó al segundo lugar el güey. Y ahí empezó su carrera en la obediencia del Coco. Y todo donde se paraba era primer lugar, siempre primer lugar. En el nivel en el que lo poníamos, en primer lugar. Creo que una vez falló. Pero porque, por lo que te digo, que luego la federación se organiza muy bien, nos toca pista de obediencia a un lado de Agility, ¿no? Yeah. Entonces, en ese tiempo estaba Alma, no sé si ubicas a Alma.
Que en paz descanse.
Sí, que ya falleció, que ponía su silla y se ponía a gritar bien cabrón, sí. ¿No? Pues el Coco, en su inocencia de perro, pues la vio de frente gritando y dijo, esto es traje, güey.
Sí, digo, aparte, para poner en contexto a la escucha, a la audiencia, Alma era una persona, una chica, bastante alta y bastante grande. Yo creo que pesaría 130 kilos sin problema.
O un poquito más.
Sí, y siempre traía un pants y una playera azul. Entonces sí podría... Digo, si yo fuera perro, seguramente confundiría que traía, que era un agitador.
Sí, entonces le toca entrar a Omar a pista, pero ya en compañero, creo. Entonces ya era sin correa. Y cuando Omar dice, Coco, pie, haz de cuenta que dijo Coco Attack. Pero pues, güey, Coco era un perrazo y se regresó en cuanto Omar le habló, ¿no? Entonces, pues ya no pasó nada.
Qué bueno.
Pero, y una vez en ExpoCan, igual estuvo a punto. Es que por eso digo, es un perrazo, porque, pues, lo pusimos en situaciones bien difíciles. Una vez en ExpoCan, están echados fuera de vista, no, sentados fuera de vista, y se pone una botarga de en forma de pulga a bailar enfrente de los perros. Ese pinche Coco empezó a ladrar y dijimos, ya valió madres. Ya me fui corriendo y le dije a la botarga, no te muevas, güey, voltea a ver lo que estás haciendo. Y ya vi al pinche Coco así ladrándole de frente, porque ese güey ladraba y escupía un litro de baba ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y pues ya se calmó y gracias a eso no se disparó, pero era un perro con una... Es un perro con una gran obediencia y en la mordida, el que lo llegó a agitar, seguramente todavía tiene ahí sus cicatrices.
Sí, sin duda, es un gran perro. Ahora está retirado de las pistas. Un saludo a Omar.
Un saludo al Coco.
Y un saludo
a Coco. Coco y Cocochón.
Coco y Cocochón, sí.
Omar es Cocochón.
Sí, sí. Yo sin duda me atrevo a decir que Coco es el bully, American Bully, más galardonado en la cuestión de trabajo. Es un perro que sin duda, para en la parte que a mí me corresponde, va a haber una mención para el Salón de la Fama del registro en el que colaboro, porque yo no conozco otro perro que tenga tanta exposición pública al trabajo. Puede ser que exista alguno que no conocemos. Mucha gente me va a rebatir por el Red Hulk, un perro famoso que está en redes, un perro gigante que seguramente la gente lo va a decir que es más trabajado ese perro, pero para mí ese perro no es un American Bully, Coco sí. Entonces,
okay.
Yo creo que
sí,
es
buena aclaración.
Sí, yo creo que es un perro, un American Bully de los más galardonados y honor a quien honor merece. Y pues te quiero agradecer, Isra, porque sin parte de tu entusiasmo, eres contagioso, eres una persona que irradia energía positiva. Seguramente el hecho de ir a competir con Lothar, Omar y Coco, fueron grandes aventuras y les quiero agradecer públicamente porque pues hoy sabemos que si se quiere, se puede. Y ahí está el vivo ejemplo de Coco.
Sí.
Ahí está.
Gracias.
No hay excusas. Creo que es un gran ejemplo. Les invito a que si tienen más dudas del perro, yo les puedo compartir algunos links de que he visto en YouTube del perro trabajando. Y seguro Omar tendrá muchas historias. En algún momento lo invitaremos a este espacio para que nos...
estaría muy padre.
Nos comparta sus experiencias. Te quiero agradecer mucho, Isra, por tu tiempo. Pero me gustaría que antes de decir adiós, nos platiques una anécdota en la trayectoria que has tenido por más de 16 años, 15 años. Que nunca se te va a olvidar. Y que nos platiques, si gustas, esa anécdota para nuestros escuchas, que nos compartas ese momento especial.
Yo creo que la primera vez que le di a morder a un perro, fue con Arturo Franco, le di a morder a Malak. Mala, que era un Malinois Ring 1, con la rutina de Ring 3, pero fuerte. Y pues mordía piernas. Yo le di una manga oculta.
¿Qué huevos?
Pues créeme que no sé por qué lo hice, pero fue lo mejor. Fue la mejor decisión que he tenido en mi vida hasta el día de hoy. Me estaba cagando de miedo. O sea, hasta antes de ver al perro estaba muy decidido. Nunca había visto un perro mordiendo traje. O sea, sí, creo que nunca había visto un perro mordiendo a una persona hasta que Arturo me mostró un video de Ring México, ¿no? En YouTube, en donde sale Joel y sale Garrido y todos ellos agitando. Y yo dije, verga, yo quiero hacer eso, yo quiero así, yo quiero dedicarme a eso. Y él fue cuando me ofreció, ah, pues yo justo necesito a alguien que me ayude. Y dije, va, pues dale. Cuando me pone la manga, me para atrás de una empalizada para cubrir todo el cuerpo y solo saqué el brazo. Y en eso saca a Arturo a Malak y lo veo así, me leí y dije, no, no mames, claro, claro que no voy a dejar que esta madre me muerda, ¿no? Va caminando hacia mí y en eso, antes de que muerda, yo cierro los ojos y quito el brazo y Arturo quita hacia el perro y como debe de ser un hombre de ataque, ¿no? Un formador. Dice, si vuelves a hacer eso, voy a guardar a mi perro y te vas de la escuela. Yo no lo voy a sacar para que me hagas perder el tiempo. Y dije así como, bueno, este güey no se anda con mamadas, ya, me tengo que aguantar. Cerré los ojos, aguanté, y cuando sentí la mordida, solo, ya, como que me relajé, pues así de, ya, está aquí mordiendo, está bien fijo, sabía que... O sea, Arturo me explicó que el perro no iba a cambiar la mordida, ¿no? Pero, pues aún así, aunque alguien te lo diga, pues es difícil confiar en ese momento. Pero cuando sentí esa mordida y cómo mi brazo se iba así aplastando, y dije, no creo que lo suelte, o sea, me sentí seguro. Y lo empecé a ver y me impactó como esa sensación de, pues el perro me está mordiendo. Nunca, siempre está aumentando el dolor, o sea, siento que aprieta más fuerte cada vez. Y cuando Arturo me dice, acarícialo, y ya toco al perro y veo cómo agacha las orejas y me empiezo así como a empujar para venir conmigo, me enamoré. Así fue de, no, pues toda la vida voy a hacer esto, y pues aquí sigo. Esa es mi mejor. Eso es lo que más me ha marcado, creo, en mi carrera como agitador y en la canofilia, el sentir esa energía o esa conexión que puedes sentir de la fuerza de una mordida, porque no todas las agitaciones sientes lo mismo, ¿sabes? No con todos los trajes sientes lo mismo, pero siempre hay como un momento en donde ya hay más, no sé cómo decirlo, ya sientes más la mordida del perro en ti y eso te da mucho, o sea, te ayuda a guiarlo en muchas cosas. Y eso lo sentí la primera vez con el perro y hasta la fecha lo siento con cada mordida, ¿no? Esa sensación de que mientras más fuerte te muerde, pues más conectado estás ahí y más sabes que estás haciendo las cosas bien y que él lo está haciendo bien, ¿no?
Claro, sí, es una experiencia que poca gente se atreve a hacer. Me acuerdo mucho que mi abuelo, antes de fallecer, mi abuelo estuvo conmigo como mentor. Me decía, es que si tú no le tienes miedo a que un perro te muerda, pues no le tienes miedo ya casi nada. Y me acordé ahorita que estabas hablando de la sensación y de la... Pues sí, del momento que nunca se olvida. Yo me acuerdo perfectamente de mi primer mordida cachada en ese momento. Digo, nunca aprendí a agitar como debe de ser.
Eres muy modesto, más bien, Juan.
No, nunca aprendí como debe de ser. Y me acuerdo mucho de muchos perros que me enseñaron mucho, de muchas situaciones que nunca se me van a olvidar. Te agradezco el tiempo, te agradezco que compartas tus opiniones conmigo y con la audiencia que nos hace favor de seguirnos. Podemos platicar horas y horas y horas, y sin duda no va a ser la última vez que estés en este espacio si tú lo decides así. Pero
sí, claro, gracias, Juan.
Por el momento te agradezco tu tiempo, te agradezco tus palabras. No sé si quieras agregar algo.
Pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que pues sí, es un halago para mí que pienses eso, ¿no? que me tengas como en ese lugar. Muchas gracias. Yo, la verdad, sé que en la canofilia en México tu nombre suena.
Momentos fondos.
Yo creo que cualquier persona que esté un poquito adentro de los perros, de los bullies, pues te conoce, ¿no? Me gusta mucho tu forma de pensar. La verdad es que, pues muchas gracias. Me da mucho gusto que seamos amigos y que platiquemos.
El gusto es mío, Isa. Nos vemos la siguiente.
Momentos Fond de Piel, Fond de Piel. Aquí la presa nunca expresa, menos que su dueño está en peligro. Si los perros ladran y no muerden es para avisar de un enemigo. Momentos Fond de Piel, esos momentos que no cambiarías por nadie. Y es que a la fecha es lamentable, parecen ser más leales y menos cobardes. Momentos Fond de Piel, sea cual sea la raza es buena. Recuerda que el perro azteca de dos mundos fue la puerta.